los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Nicolás Castellanos, el primer pelotero en ser suspendido esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Es un cubano americano, dice que va a apelar, y también así mismo los mellizos de Minnesota, que esta tarde apalearon a los Tigres del Detroit de Omar Tigres por paliza. Dos partidos a punto de terminar, una jornada tranquila y un partido pospuesto. Todo eso lo vamos a hablar dentro de poco en la sección de la pelota. También vamos a hablar de la Champions League, el baloncesto de la NBA y muchas cosas más. Desde Miami, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahí está. Muchas gracias por la musiquita. En el estudio Pepe. Tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. El Pepe. Así es. Ya, desde ahora me puede poner la musiquita olímpica para que Rafael entre con las cornetas. Ponme la musiquita olímpica. Ponme. Ahí está. Desde Kendall, Florida, damas y caballeros, tenemos aquí a Rafael García Toledo. Dice Rafael, esto lo estuve practicando todo el día.
No, ¿sabes qué? Me he dejado sin palabras con ese entusiasmo.
¿Viste? Le tenemos el ritmo, ritmo cogido.
Yo creo que es mejor que yo cuelgue el teléfono.
Ay, Dios mío.
No voy a poder estar a la altura de tu presentación.
No. Pero podemos seguir intentando. Dice Rafa, ¿qué pasa? Eso se llama tenemos el ritmo bien cogido para cuando entres tú, justamente cuando la corneta esté sonando.
Bien.
Bueno, hoy tenemos una jornada repleta de acción, no solamente en la pelota. Tenemos muchos deportes, incluyendo la final del tenis aquí en Miami. ¿Quién ganó? Un total desconocido, la rama masculina. La femenina sí la van a reconocer. Vamos a hablar de fútbol, soccer, porque mañana continúa la Champions League, los cuartos de final. Béisbol de las Grandes Ligas, mucho, mucho de qué informar. Baloncesto de la NBA. Así que si ustedes están apuntando allá en Cuba, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Tenemos mucho de qué hablar. El primer suspendido, un cubano americano. El primer Grand Slam fue por un cubano, ¿sí? Así es, están escuchando bien. Y Raisel Iglesias, con un rescate y una victoria en sus primeros 3 partidos. Así que los cubanos arrasando en el béisbol de las Grandes Ligas, y los Orioles de Baltimore van por su 4ª victoria consecutiva esta noche. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
No, los mulos de Baltimore.
Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Juan Pendaz, chico, no seas malo conmigo. Ponme la número 1, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ah, es que es Víctor González detrás de la consola. Pido disculpas, Víctor, pero como ustedes son brothers, así que yo sé que no se molestan tanto. Muy bien, damas y caballeros, tenemos ya 2 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Y otro partido que está a punto de terminar, me están diciendo. Bueno, Toronto apaleando a Texas 6-1. Ese partido lleva en el noveno inning más de una hora. Kansas City derrotando a los Indios de Cleveland 3-0 también en el noveno inning. Vamos a ver cómo le fue a Jorge Soler en ese partido. No ha terminado, pero podemos dar detalles. Soler de 3-0 con un boleto y dos ponches. Nadie es perfecto. Tres carreras impulsadas para Merrifield. Obviamente fue con un jonrón. Así que ese partido está a punto de terminar. Toronto 6, Texas 1. Vámonos al box score, como diría el Guajiro Peña, de ese partido por Toronto. Todos los juniors. Vamos a ver cómo le fue a Guerrero Jr. Guerrero Jr. parece que la botó. Semien conectó su segundo. Biggio conectó su primero. No, Guerrero un doblete. Carrera impulsada, carrera anotada. No jugó el Junior cubano. Por lo menos no lo veo aquí. Así que Bichet, otro Junior. Un hit en cuatro turnos al bate. Y Biggio, dos boletos y tres carreras anotadas. Por Texas, Skinner Falafa, dos hits en este partido. Y vámonos ahora con el único resultado final hasta ahora, porque aunque dos partidos están a punto de terminar, Rafael, los mellizos de Minnesota le dieron la paliza del siglo a los Tigres del Detroit. Y yo sé que a lo mejor por eso Omar no va a querer estar con nosotros más tarde. Oigan esto, el resultado final, lo crean o no, la paliza, esto es lo que el comisionado no quiere, 15 carreras por 6. Agarraron a Ureña y le cayeron a palos, 6 hits, 4 carreras, bueno, 5 carreras, 4 fueron limpias. Regaló 4 boletos y 3 de ellos anotaron. Por Minnesota, jonroneó Cruz 2 jonrones en este partido, impulsó 5 carreras. Rafael, Cruz sigue, yo diría que a este paso lo vamos a tener en el Salón de la Fama.
No, tuvo 10 bases, como dicen. En total de bases tuvo 10, no bases por bola, bases sumando que es un ron, son 4 bases, el tuve 2, etcétera. Tuvo 10, este hombre, que no es muy fácil de llegar ahí. Y Cruz, por cierto, le quitaron un Grand Slam, volvió a batear y metió un ron. O sea, no sale con chiquita. Ahora fíjate, batearon menos hit que carrera, aunque 14 y 15. Pero naturalmente lo que pasa es que metieron jonrones que jugaron más carreras.
Correcto. Bueno, Rafael, el ganador fue Schumacher para el equipo de Minnesota. 6 entradas, solo 3 hits, una carrerita. 0 boleto, ponchó a 5. Totalmente lo opuesto que Ureña, que ni siquiera pudo comenzar el cuarto inning. Y lo sacaron después de 6 hits y 5 carreras y 4 boletos. De cualquier manera, yo te voy a decir, los Tigres comenzaron muy, pero muy bien, ganando 2-3. Vamos a ver, el que comenzó mejor que nadie fue los Astros de Houston, Rafael. Yo no sé cómo se las ingenian. Comenzaron con 4 victorias consecutivas contra los Atléticos de Oakland durante el fin de semana. Y malas noticias, continúa el coronavirus lanzándole una curva al béisbol de las Grandes Ligas. El partido que se iba a jugar hoy, okay, entre los Bravos de Atlanta en Washington, en la capital norteamericana, pospuesto por coronavirus, y eso significa que ahora MLB anunció la primera doble cartelera de esta tierna temporada. Se va a jugar el miércoles, doble cartelera, por supuesto, de 7 innings, así que eso no le gusta a nadie, a los puristas de la pelota. Pero Rafael, yo veo en el panorama de Washington, de los Mets y de Atlanta, muchas dobles carteleras en las próximas semanas.
No, sí, ha suspendido el juego. En cuanto a la pandemia que estamos viviendo, lo más, vamos a decir, problemática que yo veo es que los Rangers de Texas metieron 40,000+ fanáticos en su estadio, los que cabían, simplemente. Okay. Entonces dijeron, bueno, no, que las leyes del estado de Texas permiten hacer eso. Okay. Ahora, yo vi la fotografía, además, la gente donde va, cuando va a comprar comida o algo al estadio, entongado, pegado uno al lado del otro, respirándole en el cuello al tipo de adelante, okay. Así que ahí los peloteros a lo mejor no se contagian tanto más, pero los fanáticos sí. Eso es una irresponsabilidad completa. Y pueden decir lo que les da la gana, pero en un momento que estamos tratando de aguantar esta ola, que está viniendo por otro lado, que se espera una cuarta ola, eso es una barbaridad.
Bueno, según Worldometer, estoy en este momento viendo los casos de hoy y de la última semana en Texas. Texas hoy añadió 2,100 casos, y digo hoy porque ya cerró el día. Así que 2,100 casos. Sin embargo, la Florida, 3,480. Y el campeón es Pensilvania, 4,000 casos nuevos de coronavirus. En Texas hoy murieron 22 personas de coronavirus. En California murieron 45. Y en North Carolina del Norte murieron 37. Así que algo debe estar pensando Texas. Primero, vamos a ser sinceros, Rafael. Cuando tú metes 40,000 y los Orioles meten 25,000, yo creo que ambos están, es demasiado para ambos, ¿okay? Vamos a dejarlo así.
Porque... Bueno, yo no sé a qué distancia están los 25,000, pero los 40,000 están uno pegado al otro, ¿okay? Sí. Pero bueno.
Pero es que 25,000 está uno casi pegado al otro.
El hecho que uno sea peor no quiere decir que otro no es malo, ¿okay? Nosotros en la Florida, pues, estamos siendo... Si no el líder, estamos más o menos discutiendo los primeros lugares hace mucho rato, ¿okay? Pero nada más que hay que dar una vuelta por las ciudades de la Florida y date cuenta que la gente está... Bueno, y si ves las fiestas en Miami Beach, bueno, sí. ahí los contagiamos y se los mandamos para los otros estados.
Pero sin embargo, mira, Massachusetts, que es un estado muchísimo menos poblado que la Florida, hoy tuvo 44 muertos y 3,000 casos nuevos. Aquí tuvimos 31 muertos.
Está bien.
O sea, solamente para... Y ellos se están cuidando desde el primer día, Rafael, ¿okay?
Está bien, ¿qué tú me quieres decir con eso? Que hay que descuidarse para...
No, te estoy diciendo que un estado con la cuarta parte de la población de la Florida...
No, porque sabes yo los otros factores ya y... ¿Okay? A lo mejor la gente de Massachusetts son más borrachos, no tienen la... Yo no sé lo que es, pero evidentemente, tú sabes, la precaución es algo que evita, ¿no?, las cosas. Y si tú tiras eso por la borda, vas a tener problemas, ¿okay? Bueno, no, oye, a Europa es para fijarnos en ello. Cada vez que disminuye, abren la compuerta y le viene otra ola.
Bueno, perdón, Rafael, ya terminaron, ahora sí es oficial por fin los dos partidos que estuvieron en el noveno inning por más de media hora, una hora casi. Toronto derrotó a Texas 6-2, Toronto con 3-1 en la temporada. Y Kansas City ya es oficial, también 3-1, derrotó a Cleveland 3-0. El ganador fue Duffy, lo perdió Allen y Han con su primer rescate. Cleveland ha comenzado fatal 1-3. Mientras que Texas ha comenzado fatal 1-3, lo ganó Mats y Fulton Witch fue el perdedor para los Rangers. Más tarde esta noche, el único equipo que tiene promedio perfecto de 4-0, los Astros de Houston, van esta noche contra los Angelinos de Anaheim a las 8:30. Los Dodgers van contra Oakland. Oakland, el único equipo que tiene 0-4 en todo el béisbol de las grandes ligas, buscando su primera victoria. Los Medias Blancas de Chicago con 1-3 contra los Marineros de Seattle. Va a lanzar el cubano-americano Rodón ese partido a las 10 de la noche. Y a punto de comenzar, acaba de comenzar, Piratas 2, Cincinnati 0. Ya comenzó Orioles en el Yankee Stadium. Ya comenzó Cardenales, que tienen ventaja de 3-0 contra los Marlins aquí mismo en la Capital del Sol. A las 7:40, Milwaukee versus Cachorritos. Ya acaba de comenzar primer lanzamiento Texas contra Boston. Boston tratando de ganar su primero. Y acaba de comenzar Mets contra los Phillies de Filadelfia. Así que esa es su jornada casi completa en el béisbol de las grandes ligas. Por supuesto, el pospuesto Atlanta 0-3 contra Washington 0-0. Washington todavía no ha podido jugar ni un solo partido, tampoco los Mets. Pobrecitos, ¿no? Así que... Pero es los tiempos que estamos viviendo, Rafael. Rapidito, si quieren saber quién va a lanzar esta noche, el cubano Morejón va a lanzar por los Padres de San Diego, Adrián Morejón, el zurdo, con efectividad el año pasado 3.21. Va a ser el pitcher para los Padres de San Diego contra Anthony Descalfini de los Gigantes. Así que tremendo partido. Te digo una cosa, Rafael. Ese pinta como un buen juego. San Francisco 1-2, San Diego 3-1, tal como prometió. May va a lanzar por los Dodgers contra Montas de los Atléticos. García versus el colombiano Quintana. Houston versus Angelinos. Y estaba viendo aquí que está bateando Randy Arozarena en este momento contra los Medias Rojas de Boston. Boston perdió su serie inicial en casa, perdió 3 veces en 48 horas contra los Orioles de Baltimore, buscando su primera victoria. Y los Mets hasta ahora están jugando su primer partido de la temporada, están contra los Phillies de Filadelfia. Es más, todavía no han hecho ni un solo lanzamiento, porque están bateando los Mets. Así que, bueno, Mr. Rafa, ¿qué te parece Nicolás Castellanos? Se convierte en el primer pelotero en ser suspendido por la oficina del comisionado cuando hubo un pleito y lo están a él culpando por comenzar. No sé si tuviste la jugada.
Sí, la vi, pero fíjate, yo la vi 2 o 3 veces y no veo exactamente lo que pasa. Me imagino que es que el pitcher lo tocó muy fuerte. Creo que le dieron la base a Rosarena, ¿okay? Sí, el pitcher aparentemente tocó muy fuerte a mi castellano y él se le viró y le dijo, tú sabes, esto.
Sí.
No estoy muy socio.
Una palabrota le tuvo que haber dicho porque inmediatamente, que a lo mejor se la digo hasta en español, porque Yadier Molina, que es el corredor más lento que tienen los Cardenales, vino corriendo porque había habido un pass ball o un wild pitch. Vino corriendo de 30 metros y le da un empujón a Nicolás Castellanos.
Y ahí es que empieza la bronca, de verdad. ¿Ok? Porque Nicolás Castellanos le estaba gesticulando a este individuo. Creo que lo tocó un poco y se dio. Pero vino Yadier y le dio un empujón. Y el mismo se formó el lío. ¿Okay? Y salieron los dos bancos a ladrar. Tú sabes que los americanos, si es una bronca entre dos equipos cubanos, la mano piñazo, dura 3 días.
Sí.
Porque nadie sale de su lado corriendo para volver a entrar otra vez, tan cuidado conmigo. No, tú tienes que tener tu galleta. ¿Qué es eso? ¿Okay? Pero aquí tú sabes cómo son. Lo único que son más pacíficos a la hora de enfrentamiento de esto que los americanos son los argentinos. Esa es la única gente que a 2 pulgadas de nariz a nariz se mientan más de 7 veces y no hacen nada.
Pero vamos a ver, Rafael, no le dan nada a Yadier Molina, porque en realidad, si tú te pones a pensar, los empujones no comenzaron hasta que Yadier Molina le dio un empujón a Castellanos.
Exactamente, por eso que te digo que yo no veo en realidad cuál es la cosa de él, y vi la jugada 3 o 4 veces, ¿ok?
Sí, fue algo que le dijo, sí, pero bueno.
Sí, ha dicho algo, pero de ahí a irse a las manos, como dicen vaya la cosa, cuando tú me das un empujón a mí, la bronca están dando, ¿ya?
Sí. Bueno, Nicolás Castellanos ha dicho que va a apelar esa decisión. Vamos
ya a la peló ya y va a jugar estos juegos hasta que decida.
Correcto, hasta que tenga una audiencia. Muy bien. Mr. Víctor, ¿qué te parece si me das ahora la segunda sección del día? Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, varios partidos en este momento se están efectuando. Los Piratas de Pittsburgh tienen ventaja de 2-0 sobre los Rojos de Cincinnati. Estos son los, según el béisbol de las grandes ligas, el segundo peor equipo de la Liga Nacional contra el peor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas. Pero, para que ustedes vean, según MLB.com, los Orioles de Baltimore, que son el penúltimo peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, están tratando de ganar su cuarto partido consecutivo esta noche, ¿ok? Contra los Yankees de Nueva York, nada más y nada menos. Ese encuentro 0-0 en el tercer inning. A propósito, Rafael, yo no sé si te diste cuenta, cuando los Orioles estaban en Boston, los dos primeros partidos que vino a batear Trey Boom Boom Mancini, recibió una ovación por parte de la fanaticada en Boston. Habían pocos fanáticos, quizás 10,000, pero todos se pusieron de pie y lo aplaudieron creo que fue por un minuto entero, porque Trey Boom Boom Mancini ha tenido una lucha contra el cáncer, creo que fue cáncer testicular, si me acuerdo, durante un año y medio, ¿ok? Es más, los pronósticos no eran buenos para él hace un año y medio. Sin embargo, aquí está Trey Boom Boom Mancini, batallando y jugando en el béisbol de las grandes ligas.
Sí, aparentemente eso es bastante común entre los peloteros, bueno, no entiendo por qué. ¿Te acuerdas que Mike Glover, el cubano
correcto,
americano que estuvo aquí, jugó con los Marlins y después con Boston, tuvo eso? Si eso no hace metástasis, el único problema es que te tienen quitado un testículo, pero no estamos bien diseñados. Tú con uno haces lo mismo que con
correcto.
Dos.
Que a propósito, fue lo que le hicieron a Lance Armstrong. A él tuvieron que extirpar un testículo.
Exactamente. Ah, sí. Pero los bicicleteros yo entiendo, porque están toda la vida sentados en el sillín ese, que es criminal, tú sabes. Pero no veo por qué los peloteros. He visto muchas cosas. Naturalmente había uno que tenía tortícolis, y el Guajiro dijo que era lo mismo que tenía Maylo, ¿te acuerdas? Confundió testículos con tortículos, pero bueno, tú sabes que el Guajiro tiene un léxico muy reducido.
De cualquier manera, me le quito el sombrero a los aficionados en Boston por darle, no una, sino que yo vea dos ovaciones a Trey Boom Boom Mancini. Un pelotero con un equipo puesto, así que...
Totalmente, y eso además me llena de entusiasmo a la gente que está enferma también, que sepan que hay solución. A veces la gente te dice cáncer y se muere en el momento que te lo dice.
Okay. Muy bien, en este momento, como les dije, Cincinnati tratando de empatar contra los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas comenzaron con una victoria contra los Cachorritos, pero luego los Cachorritos le dijeron, no, aquí mandamos nosotros. Y ganaron los otros dos de la serie. Los Yankees perdieron su serie de apertura contra los Azulejos de Toronto, perdiendo 2 de 3 partidos. Y los Azulejos están en el primer lugar de la Liga Americana Este con promedio de 4-1. Claro, yo sé que todavía falta muchísimo.
Sí, no, por si están en primer lugar en este momento, que se diviertan.
Correcto. Si quieren planificar su día para mañana, hay varios partidos tempranito, a 1:00 p.m, Minnesota contra los Tigres, AJ Happ contra Mize. A 4:00, Smiley contra Max Scherzer. Aquí todavía, ese partido no creo que se juegue. Atlanta contra Washington, dice que van a tratar de jugar mañana. De cualquier manera, tenemos ya una doble cartelera para el miércoles. Así que yo no sé, a lo mejor deciden no jugar ese partido mañana y que todo el mundo esté listo para el miércoles. Sí. También a 4:00, Houston contra Angelinos, Zach Greinke con su segunda apertura de la temporada contra Kenen, y los Orioles contra los Yankees mañana a 6:30.
Eso es un tremendo juego, ¿saben? Un par de bestias eso.
Correcto. Mañana Alcántara lanza para los Marlins su segunda apertura versus Gant de los Bravos, de los Cardenales. Y vamos a darles los detalles de otros partidos. Los Medias Blancas mañana contra Seattle, San Francisco contra San Diego. Yu Darvish lanza mañana en japonés contra el equipo de San Francisco. Los Dodgers tendrán a Clayton Kershaw, que espero que le vaya mejor que su primera apertura, porque eso, damas y caballeros, dio vergüenza ver cómo Clayton Kershaw le daban la paliza del siglo y duró solamente, 2 entradas y 1/3. ¿Qué les parece si hablamos un ratico? Nos vamos a la próxima sección, aunque sea 4 minuticos del tenis profesional. Hay un dicho muy famoso, no sé quién lo inventó, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y aquí en Miami, por lo menos en la rama masculina de el campeonato miamense de tenis, hubo muchos tuertos, porque todos los reyes, okay, se ausentaron de este torneo de tenis profesional. El totalmente desconocido número 26 en este torneo, no 26 en el mundo.
Exactamente, eso te iba a decir.
O sea, el polaco Hubert Hurkacz, okay, número 26 en este torneo y número 30 y pico antes de comenzar el torneo de Miami, fue el ganador del abierto miamense de tenis sobre el totalmente desconocido número 21 italiano Jannik Sinner. En dos sets consecutivos, 7-6, 6-4. No me acuerdo cuándo fue la última final, que masculina por lo menos, que el torneo miamense de tenis vio a dos tenistas clasificados 30 y pico en el planeta jugando por una final de un torneo millonario. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando faltan 16 tenistas que han ganado Grand Slam. Sí. En la rama femenina, dime Rafael.
No, pero esta gente ya en su récord tiene un Grand Slam. Me siento que su estándar subió tremendamente, como quiera que sea.
Bueno, vamos a ver cómo clasifican ahora al polaco este que ganó el abierto aquí en Miami. En la rama femenina sí, por lo menos pudimos reconocer a las dos finalistas, aunque por supuesto fallaron varias tenistas de alto calibre. La australiana Ashleigh Bartley el sábado se adjudicó el torneo miamense de tenis derrotando a la canadiense Bianca Andreescu, que tuvo que abandonar el partido en el segundo set por lesión. O sea que el resultado fue 6-3, 4-0 para Ashleigh Bartley, la número uno australiana, que ganó el torneo miamense de tenis contra Bianca Andreescu, que era número 8. En el panorama del tenis profesional pinta un poquito complicado porque ya se canceló un torneo que se iba a jugar en Marruecos por coronavirus. Se está jugando un torneo en Marbella, que no sé quién lo está jugando porque todos los pocos tenistas estaban aquí. Luego va a haber otro en Cagliari, Italia. Luego hay otro en Monte Carlo. En Barcelona, no sé, lo veo un poquito complicado, el 19 de abril el torneo de Sabadell en Barcelona. Luego hay uno en Múnich, Alemania, el 26 de abril al 2 de mayo. Hay otro en Estoril, Portugal, el 26 al 9 de mayo. En Madrid, el Abierto de Madrid, que difícilmente veo que se juegue. Luego otro en Roma, otro en Suiza, otro en Lyon. Y por fin tenemos el Campeonato Francés de Tenis, del 23 de mayo al 6 de junio, donde Rafael Nadal va a tratar de defender su título, que lleva 13, a propósito, torneos en Roland Garros. Pero Rafael, todos estos torneos en todos estos países que están cundidos de coronavirus, yo no veo que se vayan a jugar.
No, algunos van a fallar por lo menos, porque no creo que estoy de acuerdo contigo. No creo que te puedan poner en línea todos esos torneos sin que sean interrumpidos por esta pandemia.
Sí, por ejemplo, el que se iba a jugar esta semana en Marruecos fue interrumpido, y que yo sepa, Europa tiene más casos que Marruecos. Así que,
sí.
Pero bueno, lo que...
No, está en el desierto ahí, tú sabes.
Uh-huh. Lo importante es que por lo menos hasta ahora los organizadores del torneo francés de tenis dijeron que sí se iba a llevar a cabo y como debería de ser. Recuerden que Wimbledon el año pasado fue pospuesto por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Así que vamos a ver qué pasa. Todavía dicen que el abierto francés, luego viene Wimbledon en julio. Ahí está la musiquita, hasta aquí la primera media hora. Cuando regresemos, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer y los sultanes del swing. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
La segunda media hora de Arturo y sin guantes arranca con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Y aquí tenemos a Rafael García Toledo.
Pepe, no vamos a empezar con la NBA, porque esta noche es quizás el evento que tiene más seguimiento, por lo menos en la clase media de Estados Unidos, que, bueno, se ha disminuido un poco, pero todavía es la mayor parte del país, sobre todo la gente que son fanáticos del básquetbol universitario. No tiene que necesariamente haber pertenecido a una universidad, tuve que en Miami, el equipo de la Universidad de Miami, de básquetbol y de fútbol, etcétera, tiene un fanatismo entre los habitantes de Miami, aunque no hayan ido a esa universidad. Y esta noche el campeonato nacional está entre los Osos de Baylor, la Universidad de Baylor, que tienen 27 ganados y 2 perdidos en el campeonato, contra los Bulldogs, los perros Bulldogs de Gonzaga, que ninguno de los dos ha ganado un campeonato. Gonzaga tiene, oigan esto, 31-0. Y el último juego que tuvo contra la Universidad de UCLA, los Bruins de UCLA, eso fue el sábado, yo vi parte del juego, vi el final, que fue una maravilla. Estaba empatado, faltaban 3 segundos, y Jalen Suggs, que es un guard de Gonzaga, tiró del medio del terreno, como dicen aquí, un Ave María, ¿ok? Esto, un Hail Mary, porque no había tiempo de acercarse al aro, y metió la pelota y ganó Gonzaga 93-90. Con ese impulso van a empatarse hoy en esta a las 9:20 de la noche, es el campeonato, y mañana le vamos a informar. Okay. Y en la NBA, bueno, la NBA, para decirle primero que Miami el sábado ganó a Cleveland 115-101, están en el quinto lugar empatados con Atlanta, ya están jugando las nuevas adquisiciones de Miami. Anoche, ¿qué pasó? El equipo de Chicago, los Bulls, le ganó al equipo de los Nets de Brooklyn 115-107 con Zach LeVine, con 25 puntos para Chicago, Irving, 24 para Brooklyn. Los Clippers de Los Ángeles ganaron a los Lakers en una batalla de Angelino, 104-86. Marco Morris, 22 puntos para los Clippers. Montrezl Harrell, 19 para los Lakers. Los Celtics de Boston le ganan 106-86 a los Hornets de Charlotte. Jason Tatum, 22 puntos para Boston. Terry Rozier, 22 para Charlotte. Los Grizzlies de Memphis dieron cuenta 116% de los 76 de Philadelphia, teniendo a Dillon Brooks como su mejor carta con 17 puntos, mientras que Tobias Harris anotó 21 para Filadelfia. Los Halcones de Atlanta le ganaron al equipo de los Warriors de Golden State con un marcador de 117-111. El italiano Danilo Gallinari metió 25 puntos para Atlanta. Es muy posible que hayan sido la mayoría con tiros de 3 puntos, que es su especialidad. Y Stephen Curry, como todas las noches, fue el mejor anotador de los Warriors, esta vez con 37 puntos. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 122-115 a los Rockets de Houston. Lonzo Ball, uno de los tres Ball, le ganó 27 puntos para New Orleans. Kelly Olynyk, 26 puntos para el equipo de Houston. Los Nuggets de Denver le ganaron al equipo de Orlando. El juego terminó 119-109. Aaron Gordon, 24 puntos para Denver. Chuma Okeke, 19 puntos para Orlando. Esto es con música de fondo y todo.
Correcto. Rafael, tú sabes que algo que siempre me ha gustado de la NBA, porque no todo me gusta en la NBA, es que ellos nunca se les olvida de dónde vienen. Y cada vez que se celebra el Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario, dan la jornada libre porque para no quitarle cancha, para no quitarle televidentes y atención al Campeonato Nacional Universitario, y eso me parece un gesto muy, pero muy bonito de la mejor liga de baloncesto del mundo. Como diciendo, de aquí venimos nosotros y nosotros respetamos.
Totalmente, la mayoría, tú sabes, de los jugadores de NBA salieron de las universidades. Las universidades prácticamente son la liga menor del equipo de la NBA. Vienen los internacionales, pero muchos de los internacionales juegan aquí o han jugado en una universidad en su país. O sea,
correcto.
Un porcentaje muy grande universitario.
Mira, Ronnie Cicely, que jugó con el Miami Heat, fue a Syracuse y él era chipriota.
Exactamente. ¿Te acuerdas? Uno del centro de Miami, el primer centro que tuvo Miami, fue Cicely. Okay.
Sí.
Y bueno, esto tiene un colorido tremendo. Yo ya te digo la segunda parte del juego de Gonzaga. Y yo pensaba que Gonzaga iba a perder porque ya tres segundos, cuando vino el loco este y tiró la pelota, estaba con el pie puesto dentro de la mitad del aro. ¿Okay? Si wow. Lo tiene media pulgada para atrás, hubiera tirado de la segunda parte.
¿Okay? Muy bien. Okay. Damas y caballeros, no sé, Carrillo, perdóname que te pregunte, tenemos hoy, ¿quién es el sultán del swing esta noche? Ah, Raúl Red Sox, muy bien. Vámonos primero con la última sección antes de pasar con nuestro sultán. Rapidito, va a ser bien cortica, la sección del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, toda Cuba va a estar pendiente mañana porque juega su equipo favorito. No son los Yankees, aunque los Yankees juegan. No son los Dodgers. Los Dodgers también juegan mañana. No son los Marlins, que también juegan mañana. Pero el Real Madrid va a jugar a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Liverpool en los cuartos de final. Así es. Así es. Ponme un aplauso ahí. ¡Liverpool! Real Madrid, Liverpool a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Yo sé que la televisión del Estado pone todos los partidos. A esa misma hora, el Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, en casa contra el Borussia Dortmund de Alemania. Y luego, el miércoles, los últimos dos partidos, el Porto contra el Chelsea de Londres y el Bayern de Múnich, el actual campeón y defensor del título, se enfrenta al Paris Saint-Germain, el equipo que derrotó justamente en la final de la Champions League el año pasado. Así que Keylor Navas y compañía, con una perfecta oportunidad de vengar esa derrota en la Champions League y noquear fuera de la competencia al Bayern de Múnich. Claro, todo esto está muy lindo. Por lo menos en papel tienen esa oportunidad. Vamos a ver cómo les va. Y en la Liga Española, antes de ir ahora con los sultanes, el Atlético de Madrid volvió a perder y todo el mundo le ganó terreno. El Barcelona está a solo un punto de ellos. El Real Madrid está a solo 3 puntos de ellos. Hasta el Sevilla, que fue el que derrotó al Atlético de Madrid, ganó terreno contra ellos. Así que el Atlético está a punto de perder, después de 29 semanas, está a punto de perder el primer lugar de la Liga Española de Fútbol, justamente en la recta final del Campeonato Nacional. Qué manera más triste de echar a perder una jornada. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Holguín, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
¿Te gusta la guitarra? Échale chile. Ahí está. Muy bien, muchas gracias a los sultanes del swing y a Warner Bros. Por prestarnos la musiquita de la sección favorita de Holguín, porque da la casualidad que esta noche tenemos a un hijo de Holguín con nosotros vía telefónica, un estudiante de la pelota y uno de nuestros contribuyentes más inteligentes de la isla. Raúl Red Sox está con nosotros al aire en vivo. Buenas noches, un aplauso para él.
Buenas noches, Pepe. Un abrazo para ti, para todo el equipo de Arturo Sin Guantes y para los oyentes que están en este momento con este maravilloso show. Muchas gracias por todo lo que dices. Realmente yo solo soy un fanático más, alguien que le gusta el deporte y el béisbol especialmente.
Sí, pero un momentito, Raúl. Rafael y yo sabemos que tú no eres un fanático común y corriente.
Exactamente. Yo soy un fanático más. Está muy bien con tu modestia, pero no es, como dicen, no existe. En cubano dice no existe.
Bueno, un poco alicaído porque este fin de semana es contento y triste. Porque contento porque comenzó una temporada de 162 partidos, una temporada normal, entre comillas, cuarto normal, del béisbol de las Grandes Ligas. Vimos cosas muy buenas y muy malas el fin de semana para nuestro equipo de los Boston Red Sox. Fueron barridos por los Orioles de Baltimore. Una muy mala actuación del equipo, realmente fabricando solo 5 carreras en 3 partidos, muy pobre ofensiva de los Boston Red Sox. Y bueno, cayendo ante los Orioles, 3 partidos es un mal augurio, aunque conversaba con Héctor, con el Cepillo Carrillo, y estábamos hablando de que, bueno, esto comienza, ¿no? Realmente es así, estamos empezando, pero uno no quiere empezar mal.
Bueno, en este momento los Medias Rojas están jugando contra Tampa Bay Rays. El partido está empatado 0-0 en el segundo inning. Los Medias Rojas están amenazando. Veo más fanáticos en el estadio que el día de apertura. Quizás esté viendo unos 9,000, 10,000 por ahí. Pero nosotros sabemos muy bien que los Orioles de Baltimore no son tan buenos como lucieron contra los Medias Rojas.
No, pero bueno, algo positivo, los Yankees perdieron 2 partidos contra los Blue Jays.
Sí, correcto, y están jugando contra los Orioles esta noche. Vamos a chequear cómo va ese partido. Yo sé que tú tienes acceso al internet allá en la isla, así que para nosotros, tú siempre has contribuido mucho y siempre estás con nosotros. Y vamos a ver, a propósito, los Astros con promedio de 4-0 están acabando, tal y como hicieron contra los Atléticos de Oakland.
Sí, acabaron con los Atléticos, anotaron más de 35 carreras, creo.
Y eso que le sacaron, perdón, eso que le sacaron todos los latones de basura en el dogado.
Adrián Morejón, el pitcher cubano, lanza esta noche para los Padres de San Diego contra San Francisco. y los Yankees han tomado la ventaja contra Baltimore 1-0 en el quinto inning. Vamos a ver cómo se anotó esa carrera. Fue de Judge, el juez, que botó su primer cuadrangular de la temporada contra López en el cuarto inning. Así que ganando 1-0 los Bombarderos de Bronx.
Sí, ha sido un fin de semana bastante bastante activo, bastante bueno para la pelota. Estuve observando algunas actuaciones importantes. Bueno, ya que mis Red Sox estuvieron tan alicaídos, estuve mirando también otros partidos. Estuve viendo a Otani con dos cuadrangulares, este singular atleta que pichea bien y batea bien. Eso fue una cosa realmente de otra época. Y batió segundo en la alineación, una cosa que no sucedía desde 1903. También estuve viendo a Yermín Mercedes, que estuvo bateando de ocho hits consecutivos para el equipo de los White Sox. Esto no sucedía, o sea, nunca había sucedido que un bateador abriendo temporada batease de 8-8. Otra cosa increíble. Y bueno, vi a Pito Abreu batear un gran slam.
Gran slam, el primero de la temporada, en esa misma serie, así mismo. Sí.
Correcto, y entonces estuve observando algunas actuaciones interesantes. Ya conectó su primer jonrón también Vladimir Guerrero Jr., que por cierto estuve observando que ha mejorado muchísimo su físico, se ve mucho más atlético, y eso le hacía mucha falta a Vladimir. Estuve viendo también jonrón de Fernando Tati Jr., o sea, realmente las estrellas latinas luciendo en el primer fin de semana de la Gran Carpa.
Bueno, para que la gente en Cuba sepa, esta noche Adrián Morejón, aquí tengo la información de él, nació en La Habana, Cuba, febrero 27 del 99. En su carrera profesional tiene muy poca experiencia a nivel de grandes ligas. 14 juegos, 2 victorias, 2 derrotas, efectividad de 6.26, 27 innings lanzados. Te voy a decir una cosa, claro, por supuesto, todo eso lo consiguió el año pasado, lanzando en su primera temporada. El quinto abridor de los Padres de San Diego. Así que Adrián Morejón va a tener que demostrar mucho en una rotación de picheo. A propósito, Boston acaba de tomar la ventaja contra Tampa Bay 1-0. Así que todavía tienen corredor en segunda base. Pero en una rotación de picheo, en un cuerpo de picheo repleto de estrellas, Adrián Morejón va a tener que demostrar algo para que lo dejen ahí como abridor. ¿Qué te parece?
Sí. Sin lugar a dudas, el equipo de San Diego armó tremendo team. Ahí está Yu Darvish y está Blake Snell. Y la verdad es que el equipo de San Diego, con esa rotación que tiene, bueno, pues hay que hacerlo muy bien para colarse. Claro que cuando un equipo tiene ese tipo de picheo, siempre conviene estirar un poco a veces la rotación para que tus mejores cartas no lleguen fatigadas a la postemporada. Eso es muy bueno. Tener como, por ejemplo, los Dodgers, que tienen un trabuco, trajeron a Trevor Bauer y sumaron a este caballo a esa tremenda rotación que ya tenían con David Price, que no pudo lanzar el año pasado, pero seguro que lo hará este año. Entonces tienes un Urias que lo puedes utilizar incluso en el relevo, o puedes utilizarlo como una extensión de la rotación. Eso es fantástico, realmente contar con esa rotación así para que tu pichero no llegue cansado a postemporada sería lo ideal.
Correcto. A propósito, está bateando Kiki Hernández, ya tiene 2 strikes con hombre en segunda base y hay 2 outs. Los Medias Rojas de Boston derrotando a Tampa Bay 1-0 contra Michael Wacha, un pitcher que Rafael conoce muy bien porque solía jugar, lanzar para los Cardenales de San Luis.
Sí, claro. Y yo lo conozco muy bien porque en la temporada del 2013, cuando Boston fue a la final contra los Cardenales de San Luis, Michael Wacha era novato en esa temporada y la verdad es que lo hizo muy muy bien, aunque perdió partido importante en esa final.
Sí, pero tuvo una temporada magnífica.
Correcto.
Sí, increíblemente, sí.
Se ponchó Kiki Hernández. Perdón, no, solamente que se ponchó Kiki Hernández con un strike un poquitín adentro, pero según la cajita sí era strike. Se van los Medias Rojas, dejan hombre en segunda, anotan una carrera. Michael Wacha, yo me acuerdo en esos playoffs, si no es por Michael Wacha, los Cardenales no hubieran avanzado a la Serie Mundial.
Sí.
Y me acuerdo muy bien.
Correcto.
No, ganó más. Mira, yo me acuerdo muy bien porque ese fue el año que teníamos un director que de un día para otro, te estoy diciendo en una reunión de 5 minutos, ordenó a narrar 4 partidos de béisbol un día por Radio Martí.
Sí, señor. ¿Okay? Sí, okay.
Nosotros que para generalmente tenemos que luchar para narrar un partido de vez en cuando, el director dijo, hoy quiero que se narre un cuádruple. Cuádruple jornada, un partido a la 1, un partido a las 4, un partido a las 7 y un partido a las 10 de la noche. Nunca se me va a olvidar.
Sí, Pepe, pero...
Y ustedes no creerán, pero...
Pero en honor
a... Pero yo me acuerdo de eso.
No, habla.
Y una de esas victorias fue Michael Wacha contra los Piratas de Pittsburgh.
No, lo que iba a decir es que en honor a ese director, es el más malo que hemos tenido. Si quiere, si tiene amigos todavía que me voten, pero eso es la verdad.
Bueno, y es más, y me acuerdo que creo que el día siguiente tuvimos también una doble jornada y a los 3 días otra doble jornada. Sí, algo nunca, en una semana terminamos narrando como 10 partidos. Así que, pero bueno, sí, y por eso me recuerdo Michael Wacha muy bien.
Yo recuerdo mucho esa postemporada.
Estamos cruzados, tío. Oye, Pepe, ¿te acuerdas que este individuo fue al estadio, cuando nosotros estamos cubriendo el juego allá, y llegó al estadio de los Manly, y le dijeron, ¿dónde está su credencial? Dijo, no, yo no necesito credencial, yo soy el director de Radio Martí.
Sí.
Dijeron, tú sabes que eso es una puerta, ¿no? Ten cuidado, no te dé en la espalda cuando salga.
Sí. Y luego, en su segundo viaje, cuando por fin tuvo una credencial, estaba persiguiendo a Yasiel Puig para que le diera un autógrafo.
Sí, señor, que es una cosa antiprofesional.
Así que, bueno, pero Mr. Red Sox, todos sabemos muy bien que los Medias Rojas, en algún momento dado, van a alzar vuelo y van a jugar muchísimo mejor de lo que hemos visto este fin de semana. También el clima no cooperó. El primer partido, que iba a ser el jueves por la tarde, fue pospuesto. Y no te creas, durante el fin de semana tampoco el clima ayudó mucho, que digamos. No como Detroit, que estaba cayendo nieve, por el amor de Dios. Pero esa lluvia en Boston, que es una lluvia finita y fría, no es fácil jugar así.
Sí, pero llovió para los dos equipos. Yo creo
Correcto.
Que ellos también se mojaron.
Pues tú sabes que los pájaros pueden volar al sur cuando quieran.
tú sabes que hablando de lo ahorita hace un ratico de los Yankees y los Orioles, tú sabes que los Yankees fueron Orioles antes de ser Yankees.
Francisquito Lindor por poco conecta un jonrón en su primer turno al bate con los Mets, lo cual hubiera sido espectacular, ya que quiere $400 millones, ¿ok? Sí, claro, los Orioles y los Yankees están para siempre, van a estar entrelazados. Rafael, un día podrías explicar eso en el show, porque yo sé que Raúl sí lo sabe, pero hay mucha gente en Cuba que no se acuerda de eso.
Yo con mucho gusto. Yo soy tan viejo que yo jugué para los Orioles en aquella etapa.
No, los Yankees tienen muchos seguidores acá en la isla y realmente la historia de los Yankees es fascinante, ¿no? Realmente los Yankees ha sido la franquicia más exitosa, indiscutiblemente, del béisbol de las Grandes Ligas y bueno, pues cuentan con esa magistral historia y con todas las leyendas que jugaron y pasaron por ese club y la verdad es que aunque son mis archienemigos, yo tengo que reconocer que son un tremendo equipo y que son el emblema del béisbol junto con los Cardenales, junto con los Dodgers, junto con los Gigantes, con los Piratas, o sea, equipos que son de la época.
Sí, todos esos otros son más antiguos que los Yankees. Los Yankees tienen la ventaja que están en el mejor mercado del mundo. ¿Okay? La ciudad de Nueva York es prácticamente un país, ¿okay?
Sí.
Y ellos tienen un estadio, siempre lo hacen muy grande. Yo no sé cuánto tiene el de ahora, pero el último que yo fui tenía 58,000 asientos. Y me cobraron por una silla que me empezó a sangrar la nariz por la altura. Y me cobraron, me acuerdo, $68.
Sí.
Y yo iba a ir yo estaba invitado por el comité de Nueva York, iba a ir a la que fuera, porque los gastos míos los pasaba. Yo pedí la mejor que hubiera. Bueno, esa es la mejor que había. Las otras estaban vendidas todas y eran más caras.
Sin embargo, Rafael, ahora que hablas de mercado Nueva York, número uno, en baloncesto, desde que yo tengo uso de razón, siempre han sido los Celtics de Boston primero, y luego los Lakers en segundo, y los Lakers más últimamente, porque cuando yo vivía en Centroamérica, todo el mundo hablaba de los Celtics de Boston, que esto que el otro. Y sin embargo, los equipos de Nueva York nunca han gozado en baloncesto, nunca han gozado como de la misma popularidad que los Yankees.
Bueno, eso es cierto. Lo que pasa en baloncesto, la ventaja de Nueva York en el baloncesto es el mercado, o sea, lo que tú vendes, lo que tú haces, pero no la entrada, porque en la entrada prácticamente todos los coliseos, los estadios, las arenas de basquetbol son del mismo tamaño, ¿tú sabes? Muy, no hay mucha diferencia, ¿no? 22 mil por ahí.
Sí, pero el poder adquisitivo continúa siendo mucho mayor en el nivel
claro,
de Nueva York.
Y cuando llega la época de las vacas flacas, hay gente que paga de todas formas. Y otra gente los otros equipos tienen que bajar los precios.
Una pregunta, Raúl Red Sox. Tú eres también fanático de los Celtas y de los Patriotas, así como lo eres de los Medias Rojas, o solamente tú paras con los Medias Rojas y en baloncesto es alguien más.
No, yo tengo que confesar que a mí me gustan también los Celtas de Boston. Y los Patriotas, bueno, cuando estaba Tom Brady, no era un fanático de los Patriotas, pero me gustaba, por ejemplo, mucho ver al equipo de los Patriotas, y me gustaba ver también a Green Bay también jugar al NFL. Y entonces, bueno, Tom Brady ha sido una leyenda, y en los últimos años, bueno, pues he seguido la carrera de Tom Brady. Incluso este año que jugó con los Buccaneers de Tampa, pues también lo estuve viendo. Y la verdad que
sí, recuérdame la memoria, tú fuiste uno que me pidió hockey sobre hielo de los Bruins hace como 6 años, ¿verdad?
Sí, ¿cómo no?
Sí, yo me estoy acordando que, porque eran los playoffs de la NHL. Tú eres tan consistente como nuestro socio en el Vedado, Omar Tigres. Omar Tigres no solamente es fanático de los Tigres, sino que le encantan también los Pistones del Detroit, los Leones del Detroit en la NFL, en el fútbol, en la NHL, los Red Wings, las Alas Rojas, y también le gusta el equipo universitario de la Universidad de Michigan, no sé qué Michigan esto, Michigan lo otro.
Sí, y cualquier automóvil que haga en Detroit le gusta.
Bueno,
eso se llama consistencia.
Los Bruins, no tengo esa pasión por los Bruins, porque la verdad que la NHL la veo más como un espectador imparcial. Sí, a veces me ha gustado algunos equipos que han tenido los Bruins, me ha gustado algunos equipos que han tenido el equipo de Chicago, que tenía un buen equipo hace unos años atrás, y especialmente, bueno, no tengo mucha pasión por los equipos, por ejemplo, como el de Boston, los Bruins, que tengo amigos canadienses y esa gente sí se pelean a muerte por el hockey sobre hielo, y tengo amigos que son fanáticos de los Toronto Maple Leafs, y tengo amigos que son de los canadienses.
Muchísimas gracias a Raúl Red Sox. Bueno, los Cardenales derrotando a los Marlins 3-0. No hay nada nuevo ahí. Muchas gracias por estar con nosotros, y amigos oyentes, muchas gracias por vuestra atención. En nombre de todos los que laboramos aquí en los deportes de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.